8 de la mañana, 17 minutos. Insistimos en que este es un tema que nos interesa a todos en nuestro país. El futuro de nuestros niños, el colegio, ir o no a estudiar, los riesgos que esto conlleva y, por supuesto, sin lugar a dudas, pues también la reflexión de que hay colegios que evidencian grandes retos, pues hay instituciones que ni siquiera cuentan con agua potable en nuestro país. Es realmente lamentable y por eso hemos invitado a Luz Karin Abadía, ella es directora de posgrados en economía y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, quien dentro de todas sus, producciones académicas escribió un texto llamado Reapertura de Colegios, Sálvese Quien Pueda, donde ella analiza el regreso a los colegios. Hola Luz Karin, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días Patricia, para ti y para todos los oyentes.
Hablemos un poco de ese texto que me parece pues realmente interesante, este Sálvese Quien Pueda, no solamente para analizar el tema de los colegios, sino en general. Esta es una época en la que ya duramos 6 meses autocuidándonos, entendiendo, generando conciencia a través del mismo gobierno de lo que significa el COVID y el autocuidado, y ahora este Sálvese Quien Pueda pues es una manera también de ponernos a prueba de si aprendimos o no la lección y la tarea. ¿Usted desde este documento plantea el regreso o no al colegio de los niños?
Sí, este es un artículo en el que hago una reflexión de, como usted decía, llevamos 6 meses en donde los colegios han estado cerrados y en donde prácticamente para muchos estudiantes, especialmente de colegios públicos, este ha sido un año totalmente perdido en términos de aprendizaje. Recordemos que cerca del 63% de estos estudiantes no tienen acceso a herramientas tecnológicas. En el mejor de los casos están recibiendo unas guías físicas, pero no están recibiendo clases, no están recibiendo explicaciones. Luego va a ser una pérdida en capital humano muy, muy grande que difícilmente se va a poder recuperar. Y la política o la medida que ha tomado el gobierno nacional es decirle a cada entidad territorial con unos lineamientos que decidan si cuentan con las condiciones para abrir o no, y lo mismo están haciendo las entidades territoriales con los establecimientos educativos, lo cual es una medida de la que yo llamo Sálvese Quien Pueda, es una medida que promueve las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque aquellos colegios que tengan más recursos, más liderazgo, mejor infraestructura, pues son los que van a poder abrir y van a poder mitigar estos efectos negativos de la pandemia en el desempeño y la salud mental de los niños.
Luz Karin, pero entonces, ¿cuál sería el escenario ideal, el escenario a seguir en medio de ese temor que hay aún entre muchos padres de familia de que sus hijos puedan llegar a contraer el virus, de que sean un foco de contagio y pues también esa dificultad que hay para que reciban de una manera óptima los conocimientos?
Claro, digamos que es un reto enorme porque es cierto que no, que abrir los colegios, aunque se tomen todas las medidas de seguridad, no hay posibilidad de decir que no va a haber contagio. Es cierto que la evidencia epidemiológica que hay hasta ahora en varios países que han hecho estas mediciones muestran que los niños menores de 10 años tienen una tasa menor de contagio, aunque sí pueden contagiar a otros, y que si se contagian sus síntomas son mucho más leves que el de los adultos. Entonces no estamos exentos del contagio, sin embargo esta es una situación muy complicada que no vamos a resolver este año. El otro año vamos a seguir todavía con coronavirus, lo cual quiere decir que tenemos que hacer algo y no podemos continuar con los colegios cerrados porque esto tiene impactos enormes, repito, no solamente en términos del aprendizaje de los niños, sino en la salud mental de los niños y jóvenes, pero además en las familias en general. Las madres no pueden ir a trabajar y no van a poder tener un sustento si no tienen pues con quién dejar a sus hijos, sobre todo las mujeres en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir muchos recursos para poder garantizar que todas las instituciones educativas, especialmente aquellas más rezagadas, que son colegios públicos que, como mencionaban ahora, ni siquiera algunos de ellos tienen agua potable, hay que hacer una inversión enorme para garantizar que aquellos más rezagados sean los que cuenten con todas las condiciones para abrir, porque el resto lo va a poder hacer. Lo que va a terminar ocurriendo es que la mayoría de los colegios privados va a abrir, mitigando además sus efectos, pero con todas las medidas de seguridad, porque están haciendo inversiones grandísimas, lo cual vamos a ampliar las brechas y las desigualdades sociales en el país con medidas como esta.
Claro, pero Luz Karime, mientras llegan esas inversiones, aquí nos podría dar inclusive 2 años más, 3 años más, hablando de esas inversiones a corto plazo. ¿No le preocupa un poco de pronto el desgaste que también pueda existir en estudiantes en un 5-10% que podrían estar asistiendo a los colegios y el otro restante va a decidir quedarse en casa al ver que pues el resto de sus compañeros no van a estar allí en el aula de clases?
Digamos que es cierto que es muy importante pues lo que opine la comunidad educativa, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y los directivos en términos de qué tan seguros se sienten para un retorno a las aulas. Es cierto que cada uno tiene condiciones diferentes, familiares, de salud, incluso del tipo de transporte público o tipo de transporte en general que tendría que tomar para ir a las aulas. Es correcto dar la flexibilidad para que algunos vayan y puedan ir a las aulas y otros no, o lo hagan en general en condiciones de alternancia, pero es algo que vamos a tener que empezar a hacer y hacer muy pronto, porque como digo, el otro año vamos a seguir pues con tasas de contagio seguramente, y vamos a seguir con las aulas, con restricciones en el número de estudiantes que pueden estar en las aulas y con restricciones en los colegios. Luego nos toca tomar medidas y nos toca tomar medidas pues urgentes. Se han hecho, el gobierno ha girado 92 mil millones para adecuar los colegios, las instituciones, pero hay 44 mil sedes, y lo cual muestra en el artículo que eso sería como 2 millones de pesos para adecuar cada uno de estos establecimientos, en contraste con colegios privados que han hecho inversiones hasta de 400 millones para hacer este tipo de adecuaciones. Entonces, claro que hay temor, por supuesto que hay temor de los padres de familia, incluso de los docentes, porque saben que no tienen las condiciones en los colegios oficiales especialmente para retornar a las aulas, pero es urgente que los colegios reabran, obviamente con todas las medidas de seguridad. Las pérdidas han sido enormes en términos del aprendizaje de los estudiantes y difícilmente se va a poder recuperar. Va a ser una generación que va a tener estos efectos negativos incluso cuando vayan al mercado laboral.
Claro, con más veras hay que empezar a pensar realmente en abrir los colegios del país, obviamente como lo está diciendo usted, es que esa brecha social que empieza a existir ahora también entre colegios públicos y privados, porque seguramente los privados van a tener o tienen la posibilidad de adecuar sus instalaciones para recibir a los niños y los colegios públicos pues no lo están haciendo. Si usted tuviera al gobierno nacional enfrente, realmente, Luz Karim, ¿qué les diría? ¿Cuál sería ese camino a seguir para que los niños de los colegios públicos tengan la seguridad, la tranquilidad de ir al colegio con todos los protocolos de seguridad, obviamente 1 o 2 días a la semana, pero que no se pierdan la posibilidad de ir a aprender de manera presencial, que no se compara con la virtualidad?
Yo les diría que la educación tiene que ser en cualquier sociedad la prioridad. La educación es la mejor inversión que puede hacer una sociedad por todos sus efectos positivos en el resto de áreas, no solo de la vida, sino de la economía y en general pues de todas las posibilidades que puede tener un país. Por tanto, es urgente tomárselo en serio, y tomárselo en serio significa destinar recursos y darle la prioridad a la educación. ¿Cómo es dándole la prioridad? Pues destinando los recursos que se necesitan, no solamente para dotar a aquellos estudiantes que no cuentan con las herramientas tecnológicas para seguir con las clases virtuales, o incluso aunque retornen las clases presenciales, estas herramientas tecnológicas están demostrado que impulsan el aprendizaje muchísimo y que son necesarias hoy en día. Segundo, porque además de dotar a todos los establecimientos en términos de una infraestructura física y una dotación de unos elementos de seguridad que se requieren pues para un retorno seguro en este tipo de condiciones. Estoy segura que si tuviesen estos establecimientos todas las condiciones para ello, les daría un parte de tranquilidad a muchos docentes y padres de familia que tienen toda la razón en estar preocupados y en no querer enviar a sus hijos al colegio, porque pues la mayoría no cuenta con estas condiciones. Entonces, mi mensaje es, hay que darle realmente una prioridad a la educación en Colombia, porque tenemos rezagos grandísimos, incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya se vislumbra, por ejemplo, que en promedio los estudiantes que van a colegios públicos obtienen 25 puntos menos en las pruebas Saber 11, lo cual es un reflejo de lo que están aprendiendo, que es mucho menor que las posibilidades que tienen otros estudiantes, y que esto les abre o les cierra caminos en términos del mercado laboral, pero también de becas y acceso a educación superior. Entonces no podemos permitiendo que estas brechas se amplíen.
Hoy estamos manejando el numeral volver a clases es para que nuestros oyentes participen. Y si yo le digo a usted, Luz Karim, volver a clases es, ¿usted qué me dice?
Es una prioridad.
Es entonces la conclusión a la que llega la directora de posgrados en economía y además codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, Luz Karim Abadía, que nos atendía aquí en Señal de la Mañana. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, una corta pausa, ya regresamos.